hacer contacto. Sí, te preguntaba un poco, ¿cómo estás viendo la política de la provincia de Santa Fe hoy por hoy?
Bueno, movida, ¿no? Movida como toda la política en general, desde el punto de vista económico, social, con muchas cuestiones. Nosotros estamos trabajando por el tema del tarifazo, hicimos presentaciones en la justicia desde el bloque de Igualdad y Participación que integramos con Silvia Burger y también junto con Palo Oliver del radicalismo por el tema del tarifazo del gas en la justicia federal, por considerar que es una carga excesiva sobre los usuarios, que se hizo sin audiencia pública y que por lo tanto necesitaba de una evaluación de la justicia ante lo que estaba pasando, y bueno, que el fallo de la Cámara Federal de La Plata de alguna manera puso las cosas en su lugar, decretó la suspensión del aumento tarifario, lo llevó antes de los decretos 28 y 31, o sea, el mes de marzo, y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver ante lo que no está resolviendo el gobierno, que debería convocar audiencias públicas y determinar un cuadro tarifario más acorde con los parámetros de la economía, de una inflación del 40%, aumentos salariales que en ningún caso han estado por encima del 30, 32, 33%, y que un tarifazo del 400%, y en algunos casos que era del 1000 y pico%, sonaba absolutamente irrazonables e inconstitucionales por no haberse realizado audiencias públicas.
Ahora, ¿qué opinas de la postura adoptada al respecto sobre las tarifas de la luz, en este caso, por el gobierno provincial en funciones? ¿Por qué te lo pregunto esto? Porque, por ejemplo, yo he hablado en un primer momento con Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza, Rosario, y él que me decía, no, el gobierno provincial solamente trasladó los aumentos que se pergeñaron a nivel nacional, o sea que la responsabilidad, cuanto menos, para él sería mínima. Pero por otra parte, por ejemplo, para uno de los programas televisivos que tenemos, entrevistamos a José García, que es secretario de la Sociedad de Carniceros, ¿no? Es una de las cámaras que más se mueve a nivel empresarial en la representación de sus afiliados aquí en la ciudad de Rosario, y él me decía, ¿cómo podemos explicarlo? A ver, estamos muy disconformes con Miguel Lichtit, más precisamente porque queríamos que él se ponga a la vanguardia de la lucha contra los tarifazos, y dejó mucho que desear, en todo caso, según él, la postura por parte del gobierno provincial, porque no solamente trasladó los aumentos nacionales, sino que también aumentó las tarifas. ¿Vos qué opinión tenés sobre el particular?
Primero, el objetivo que pasó, es decir, que en el mes de noviembre la provincia aumentó casi un 38% las tarifas de la luz, y posteriormente, por el quite de subsidio nacional, la EPE volvió a dar otro aumento que se dio alrededor del 58%, de acuerdo a lo que el ingeniero Estiva, el presidente de la EPE, nos dijo cuando fue a la legislatura, que lo convocamos nosotros, justamente un proyecto nuestro, para que dé explicaciones de por qué sobre el 38% aumentaban otros 58%, y la explicación fue que fue por el quite de subsidio nacional que motivó el traslado a las boletas de los usuarios y de los comercios y de las industrias. Nosotros lo que planteamos, presentamos un proyecto que no fue tratado todavía en la Cámara, que ese segundo aumento no se traslade a los usuarios. Nosotros lo que planteamos, que justamente esos 3.800 millones que CAMMESA le quita el subsidio a la provincia tiene una creencia con la nación por 40.000 millones de pesos, que es producto del fallo de la Corte del quite de la coparticipación del 15% que estaba realizando y que ahora no lo realiza más, y que desde el 2006 al 2014 corresponde esa deuda que la nación tiene con la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, si nos deben 40.000 millones, lo que planteábamos nosotros, que esos 3.800 lo deduzcan de esa deuda y no se aplique este segundo aumento del 58% sobre las casas, sobre las residenciales, y que a nivel de comercios y de industrias se disparaba de manera mucho mayor. O sea que esa es la posición que nosotros hemos sostenido, que este segundo aumento se debería haber evitado sobre los consumos.
Y en todo caso, el accionar de Lichtit al respecto, ¿qué opinás? O sea, ¿estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Se lavó las manos? ¿Qué opinás?
Nosotros estuvimos con el gobernador, con Silvio Burge, le pedimos una reunión, le planteamos que la presentación del tema del gas la hiciera el gobernador con su fiscal de Estado, como lo había hecho el gobernador de Chubut, y que logró en su momento un fallo del juez federal de Rawson suspendiendo el tarifazo. La provincia no, al final no lo hizo y fuimos nosotros a la justicia. Así que las consideraciones están a la vista, ¿no?, acerca de cómo ha actuado cada uno.
Claro. Pasamos un poco al plano político. Mucho se está hablando por estas horas de la realidad del Frente Progresista aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, un rumor ha salido en las últimas horas a la luz, no sé si lo escuchaste, un posible acuerdo no contra la coalición gobernante por parte de otra coalición que se estaría dando entre Perotti y el PRO. ¿Qué opinás de la realidad del Frente Progresista de la Tierra del Brigadier López?
Bueno, hay una realidad del radicalismo que hoy tiene una doble pertenencia, que es lo que se ha puesto en debate en todos estos últimos tiempos, y que es que el radicalismo a nivel nación integra Cambiemos con ministros en el gobierno nacional, y que a nivel provincial integra el Frente Progresista con ministros en el gobierno provincial. Esto es lo que me parece pone un punto de contradicción, en el sentido de que el Frente Progresista nunca va a integrar Cambiemos, o sea que porque el Partido Socialista tiene una clara posición de oposición al gobierno nacional. Me parece que esta es la base de la contradicción existente, que el año que viene en las elecciones se va a manifestar. En principio lo que han dicho, y esto es lo que tienen que explicar la dirigencia radicalista, porque quien está en ambos frentes distintos, ¿no? Hasta ahora han dicho que como las elecciones van a ser separadas a nivel provincial de la nacional, las provinciales serían en el primer semestre en la elección de concejales y presidentes comunales, que el Frente Progresista continuaría. No así en octubre, donde el radicalismo en las boletas de diputado nacional aparentemente como partido integraría la boleta de Cambiemos, con lo cual ahí sí se va a expresar la contradicción. Claro. Va a depender mucho, yo no soy autoridad partidaria, estoy opinando, diría prácticamente de afuera como uno más. Va a depender mucho cómo lleven los dirigentes, que tienen sí la responsabilidad de la conducción de los partidos, de administrar esta contradicción, digamos.
¿Está en proceso de recambio generacional o de reacomodamiento, en todo caso, el Partido Socialista, no? Porque uno ve que por allí que figuras como Hermes Wiener ya quizás no tienen tanto peso. ¿Está habiendo un recambio en el Partido de la Rosa?
Yo creo que en todos los partidos hay recambio generacional, Si vos mirás el promedio de edad del Consejo Deliberante y de la Ciudad de Rosario, vas a ver que hay mucha juventud y nuevas fuerzas políticas, ¿no?, que emergen, y eso es positivo. Tenés realidades de fuerzas políticas como Ciudad Futura, como el Frente Social y Popular, que antes no tenían concejales, que lo tienen en la Cámara misma de Diputados, en la legislatura, el Frente Social y Popular con Beltrade y también con su compañera de bancada, también integran un nuevo espacio político que antes no existía en la legislatura. Creo que eso le da nuevos aires y es positivo para la política que exista permanentemente renovación y nuevas expresiones, ¿no?
Rubén, buenos días. Martín Tibaldo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien.
Bueno, felicitaciones porque tú recibiste un reconocimiento en la legislatura.
No sé por qué, a ver.
No fue hace poco, porque...
No, fue cuando yo fui senador nacional, sí recibí un reconocimiento. Estuve dos veces como el mejor senador nacional y todos los años como dentro de los 10 que más proyectos presentaron, pero eso fue en el Senado Nacional en mi última gestión. Ahora en la legislatura, ha habido algunos estudios, hemos estado dentro de lo que presentaron proyectos, pero bueno, no sé a qué reconocimiento te referís.
No, al menos la web tuya lo actualiza. ¿Seguiste un poco más el tema del acuerdo YPF Chevron? ¿Cómo sigue eso?
Sí. Tuvimos una buena novedad la semana pasada, el jueves de la semana pasada, la Cámara Federal en lo contencioso administrativo sacó un fallo muy contundente, le dio 5 días a YPF para que me diera una copia del contrato, cumpliendo el fallo de la Corte del 10 de noviembre pasado, que había dicho con mucha contundencia el derecho de acceso a la información es del pueblo de la Nación Argentina, no del Estado, y le ordenó a YPF, después de un juicio de más de 2 años y medio, darme una copia del contrato. Estamos hablando de la reserva de gas y no convencional, la segunda más importante del mundo, que es Vaca Muerta, y la cuarta de petróleo no convencional más rica del mundo, por lo que es muy importante que no sea secreto ese tipo de contratos, de que la gente sepa cómo se administra los recursos naturales del país. Esto es muy importante porque hubo históricamente y sobre todo en la última etapa de Repsol una política de saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces la Cámara le dio 5 días a YPF para que me dé una copia del contrato. Estos 5 días son 5 días hábiles, estamos con la feria judicial en el medio, vencen el próximo viernes 5 de agosto a las 9:30 horas, así que esperemos que YPF no siga chicaneando en la justicia como lo ha hecho desde el fallo de la Corte y se siga negando a entregar una copia del contrato incumpliendo el fallo de la Corte.
Para finalizar, Rubén, y no te quitamos más tiempo, se está hablando de la reforma constitucional, se dice que podría ser el año que viene, no creo que este año se llegue, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? ¿Debe haber reforma constitucional? ¿Debe incluir la reelección del gobernador?
Yo creo que si uno pregunta en toda la dirigencia política, todo el mundo responde que sí, que debe haber reforma constitucional. Es casi obvio desde el punto de vista que somos solo 2 provincias del país que no han reformado su constitución provincial después de la reforma del 94, o sea, nuestra constitución provincial era una constitución avanzada, hoy ya después de 50 años de vigencia dejó de serlo, 60 años casi, con lo cual debe reformarse la constitución provincial. Lo que ha impedido la reforma ha sido el tironeo siempre y el tema de la reelección sí, reelección no. Me parece que es para que exista reforma que debe existir. Por ejemplo, en estos temas de la audiencia pública previa a los tarifazos, son temas que hay que salir a explicar a la gente para qué sirve una constitución provincial y reformarla y adecuarla a las nuevas necesidades de la sociedad. Entonces, si la quitamos del tironeo político, la reforma me parece que finalmente puede llegar a salir. Si la reforma la metemos en una negociación política, la reforma creo que se va a trabar una vez más y va a ser el intento perdido de siempre. Así que yo espero que se tome el camino de pensar una reforma para la gente y no una reforma como traje a medida de los dirigentes, y que eso es lo que impediría que la reforma se haga.
¿Serías convencional constituyente allí?
¿Cómo?
Sí, ¿participarías como convencional constituyente en ese caso?
Bueno, esperemos que haya ley, que haya convocatoria y después veríamos en nuestro caso, en nuestro espacio político, de qué manera abordaríamos una estrategia de electoral de constituyente, ¿no? Sería saltar varios pasos que todavía ni siquiera los tenemos.
Claro, ahora sí, la última pregunta que te hago. En su momento hablé con Miguel Samarini, alguien que integra, tengo entendido, tu espacio Igualdad y Participación. Bueno, y había quedado de alguna manera, ¿cómo podemos decir? Con un sabor medio agrio, porque él quisiera haber renovado su banca de concejal en la ciudad de Rosario y no pudo hacerlo, bueno, propio de estas disputas políticas que se dieron por allí en el Frente Progresista, ¿no? Y es una persona en un cuadro político muy formado, es por todo conocido esto, y tiene mucho para dar todavía. ¿Van a jugar en la lista a concejales el año que viene del Frente Progresista o jugaría, mejor dicho, con tu espacio Igualdad y Participación, con la persona de Miguel Samarini en este caso?
Nosotros tenemos nuestro espacio Igualdad y Participación, que es parte dentro del Frente Progresista, y seguramente en las elecciones del año que viene vamos a tener nuestras propias candidaturas, eso es así. Y bueno, y Miguel, por supuesto, es uno de los principales dirigentes de nuestro espacio en la ciudad de Rosario, así que llegado el momento más cercano a las elecciones veremos las candidaturas más adecuada al respecto, ¿no es cierto?
Te agradecemos mucho el contacto, Rubén. Muchas gracias por habernos atendido este sábado.
No, gracias a ustedes. Buenos días.
Al contrario. Bueno, allí pasaba Rubén Giustiniani siendo claro sobre varios temas: reforma constitucional, política provincial. Si van a participar o no de las elecciones del año que viene. Le pido perdón por allí a la audiencia, tengo un poco afónica la voz.